Recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues a estas horas seguimos con temperaturas agradables en toda la región de Murcia y vamos a saludar a todos los oyentes que ahora mismo nos sintonizan a través de Herrera en COPE, Región de Murcia, en este jueves ya despidiendo, por cierto, el mes de julio, pero deja muchas cosas buenas este último día y las que van a venir sobre todo. Les habla Carmen Hernández. Y una de ellas es, lógicamente, el Festival Internacional del Cante de las Minas, que regresa un año más en su edición ya número 64, con un pregonero de lujo como es Imanol Arias, con la gala de ganadores marcando ese inicio de esta nueva edición. Su alcalde, Joaquín Zapata, está con nosotros. Buenos días, alcalde, bienvenido.
Buenos días y muchísimas gracias por la atención.
Gracias. Bueno, decía yo, 64 años, edición número 64 ya de este festival que, bueno, que cada año tiene más seguidores y que cada año pues sube un poquito más de nivel, si es posible, ¿no?
Así es, el Festival de Flamenco Decano de España, una de las manifestaciones culturales más antiguas, además de la región de Murcia, el evento cultural más antiguo también de la región, y que bueno, que cada año programamos con tremenda ilusión y también con la gran responsabilidad de estar programando un evento de primer nivel, que como bien decías, arranca formalmente hoy con ese pregón del gran Imanol Arias y con los ganadores del año pasado, y que como, al finalizar, como cada noche del festival, también podremos alargar un poco la noche con esas madrugas flamencas.
Como decíamos, la cita esta noche a las 10 con ese pregón en la Catedral del Cante. No sé si hay novedades, porque yo no sé si con tantos años de historia, pero creo que sí, alguna, por ejemplo, este año por primera vez se suma ese desplante juvenil. ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué premio es?
El pasado mes de marzo, en el marco del Encuentro Internacional de Escuelas de Flamenco y Danza Española, que celebramos precisamente aquí en La Unión, en la Catedral del Cante, se organizó el primer premio desplante juvenil. Resultó ser ganador un joven muy prometedor, Matías Campos, un granaíno que ya está haciendo carrera prácticamente como profesional, aunque ni siquiera es mayor de edad, y va a tener la oportunidad de demostrar todo su talento esta vez ya en el Festival del Cante de las Minas, en esta gala de ganadores.
Bueno, alcalde, adelántanos un poquito de lo que va a ser el programa de esta nueva edición. No sé quiénes van a pasar. Háblenos, adelántenos algo, no todo, pero lo que se pueda.
Pues tras esta noche, que ya la hemos comentado, el próximo viernes, pasado mañana, vamos a tener sobre las tablas del antiguo mercado nada más y nada menos que al genial guitarrista Antonio Rey, uno de los mejores guitarristas del panorama flamenco actual, ha ganado 2 Grammy, y como el resto de artistas que van a intervenir también como figuras, tiene en su haber el Bordón Minero, el premio de guitarra del Festival Internacional del Cante de las Minas. Uh-huh. También recibirá la distinción institucional el otro genial guitarrista, como es Geray Cortés. Ya entrados en el sábado, y actuará en la Catedral del Cante Sara Varas, nada más y nada menos, la genial Sara Varas, que viene a celebrar que se cumplen 25 años del debut de su compañía, que precisamente, y como no podía ser de otra forma, fue en el Festival del Cante de las Minas. Y así pues seguiremos. El domingo tendremos a Jesús Carmona, quien fuera ganador del Festival del Cante de las Minas en el año 2011, en la modalidad de baile, con una producción propia del Festival del Cante de las Minas en colaboración con el Teatro Real y ofrecida por el diario La Verdad. El lunes tendremos a 2 genios del cante, como son Maite Martín y Ezequiel Benítez. Maite Martín también ganadora de la Lámpara Minera, y que son pues un contrapunto, desde el cante intimista de Maite a ese cante desbordante y brillante y colorido de Ezequiel Benítez. Para finalizar, el martes, con la actuación del Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por Patricia Guerrero, quien fuera ganadora del premio Desplante en el año 2007. Ya los días miércoles, jueves y viernes tendremos ya el concurso, la razón de ser de este festival en sus semifinales y el sábado 9 la gran final.
Bueno, decía yo que el mes de agosto, entre otras muchas cosas buenas que trae, es precisamente este festival, en el que además la vuelta, supongo, alcalde, de esas lámparas mineras, ¿no? Algunos pues se dieron a conocer con este festival. Este festival supuso para ellos el principio de una gran carrera. Tiene que ser emocionante, ¿no?, la vuelta para muchos de ellos.
Para todos, para absolutamente todos, porque todos los grandes del flamenco, absolutamente todos, antes de serlo, han pasado por la Unión. Unos han ganado premios mayores, otros habrán ganado premios menores, otros ni siquiera fueron premiados por circunstancias de la vida, pero absolutamente todos los grandes del flamenco, antes de serlo, han tenido que batirse el cobre en las tablas del antiguo mercado público. Eso supone que vengan con una enorme responsabilidad, saben el peso escénico, saben que entre el público hay público entendido, que se tienen que esforzar al máximo, que también vienen muchos compañeros artistas a verlos desde el público, y eso hace que los conciertos en la Catedral del Cante tengan un brillo especial, tengan un silencio sepulcral y, sobre todo, pues ese aire de gran cita flamenca. Actuar en la Unión no es actuar en cualquier sitio, lo sabe todo el mundo, lo sabe el público, lo sabe el artista, y eso genera un clima que, para explicarlo bien, para poder percibirlo en su forma adecuada, hay que venir a la Unión y hay que vivirlo en primera persona.
Para terminar, Joaquín, ¿qué supone este festival, no solo para la Unión, sino para la región de Murcia? Porque durante todos estos días estamos en el punto de mira de medio mundo, ¿no? Es un festival que arrastra muchísima gente y que lo sigue muchísima gente.
Así es, y por ejemplo los datos que tenemos del streaming que hacemos en directo nos evidencia de que países, gente de países de todo el mundo, están pendientes de lo que sucede en la Unión. Creo que es una oportunidad maravillosa para mi municipio, por supuesto, pero también para la región de Murcia, de exhibir, en primer lugar, que el flamenco forma parte de nuestra identidad, que nadie crea que el flamenco no es de la región de Murcia o se afincó aquí por casualidad. Y también, pues cómo no, la oportunidad de envolver el flamenco con otras manifestaciones culturales, con otro tipo de arte y, por qué no, hablar también de personalidades de otras áreas como la comunicación, como el teatro o muchísimas otras áreas que permiten la convivencia estos días en la Unión de tantos y tantos artistas de distintas disciplinas, que hace que pasear por la Unión pues te permita encontrarte por una calle a un premio Goya y por la otra calle a un premio nacional de literatura, pero sentado a las puertas de la Catedral del Cante, un catedrático de universidad que viene desde los Estados Unidos. Ayer me saludaba uno, por ejemplo, ¿no?, uno de los fundadores de Harvard. Es una maravilla convivir estos días en la Unión. Se conoce gente muy interesante, y que todo esto se haga en torno al flamenco y en torno al cante de las minas, que es nuestra identidad cultural más marcada, es para nosotros, como decía, un verdadero honor y también una grandísima responsabilidad.
Alcalde, en un minuto, ¿por qué han elegido a Imanol Arias?
Bueno, porque ha manifestado en muchísimas ocasiones su amor por la Unión. Él conoció en la Unión hace unos años, cuando grababa junto con Juan Echanove Un País para Comérselo, y ya quedó prendado, ¿no?, absolutamente de nuestra tierra. Él ha venido en diversas ocasiones, bien por razones de trabajo o bien simplemente por ocio, y en una de estas últimas pues organizamos un encuentro para que conociera nuestro Museo Minero, ¿no?, porque además tenemos un patrimonio museístico muy destacable. Quedó prendado del Museo Minero, yo aproveché la ocasión para ofrecerle ser pregonero, y en ese mismo momento se subió a las tablas del auditorio del Museo Minero y empezó a declamar un esbozo y una improvisación de lo que va a ser el pregón de esta noche. Quedé absolutamente prendado y maravillado. Imanol ha preparado a conciencia esta cita. Que nadie piense que va a ser un pregón al uso, va a ser una verdadera actuación teatral lo que está preparando. Van a intervenir músicos durante su pregón. Y además, como la entrada es gratuita, yo lo que le animo a todo el mundo es a que venga a descubrirlo y a conocerlo de primera mano, porque aunque también se podrá seguir en streaming, no va a ser en absoluto lo mismo.
Pues Joaquín Zapata, alcalde de la Unión, gracias, y seguiremos muy de cerca los próximos días este festival, ¿vale?
Muchísimas gracias por la atención.
Gracias, buenos días, adiós.
Gracias, Carmen, un saludo.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
nuestro plan, de cara al fin de semana. No me dirán que no estamos aquí pendientes de todo para que los oyentes tengan un montón de sitios para disfrutar el fin de semana. La Unión también. Vale. 12:30, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a un día más a la sintonía de la cadena COPE en Murcia. Estamos más cerquita, estamos muy pendientes de todo lo que es la actualidad, de todo lo que está sucediendo. Y les digo esto porque estamos a la espera de hablar con nuestro compañero en directo, con Antonio Montoro. ¿Por qué? Pues porque parece ser que está sucediendo algo que nos va a contar enseguida en vivo y en directo, y no bueno precisamente. Bueno, pues como les digo, esto es COPE, esto es Herrera en COPE en Murcia, y vamos a estar juntos, como siempre, pues durante los próximos minutitos, hasta las 2 del mediodía aproximadamente, con un montón de cosas importantes e interesantes que les hemos preparado. Pero lo primero es la actualidad, y vamos primero a saludar a Antonio Montoro. Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenos días.
Bueno, cuéntanos qué está pasando o qué pasa.
Pues mira, hablamos desde la calle Bartolomé Pérez Casas, es una de las más céntricas del municipio de Lorca, del casco urbano, muy cerca de la calle Nogalte, y en este momento está completamente acordonada por la Policía Nacional por un tiroteo que ha tenido lugar hace apenas unos 20 minutos. Al parecer, tres jóvenes habrían disparado contra un despacho de abogados que hay en la acera de la derecha de esta calle. Es lo que nos han contado los vecinos, que han escuchado tres detonaciones. Al principio pensaban que podrían ser petardos, pero rápidamente se han dado cuenta de que eran disparos, detonaciones de armas de fuego. En este momento la policía científica está examinando los restos de esa munición que están en el asfalto y en la acera, y lo que podemos confirmar hasta el momento es que no hay constancia de heridos. Es al menos lo que nos acaba de decir la Policía Nacional, que se niega a ofrecer más información porque dice que la investigación está en curso. Realmente el suceso ha ocurrido hace apenas unos minutos en una calle muy, muy céntrica, que en este momento estaba abarrotada de curiosos que intentan acercarse, algunos de ellos también, para entrar en sus viviendas o en sus negocios y saber exactamente qué es lo que ha pasado. El tráfico, por supuesto, cortado, y una gran presencia de agentes de la Policía Nacional y también de la Policía Local.
Bueno, y sobre todo un gran susto, pero bueno, que afortunadamente, como dices, Antonio, no hay que lamentar víctimas, y eso ya es una buena noticia. Me imagino que poquito a poco iréis conociendo más detalles, y lo que quieras contarnos, vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde, ¿de acuerdo, Antonio?
Perfecto, muy bien, gracias.
Gracias, Antonio. Pues eso es lo que ha ocurrido hace unos minutitos en la calle Bartolomé Pérez Casas, en el pleno centro de Lorca, ese tiroteo contra, al parecer, un despacho de abogados en pleno centro, incluso, bueno, pues con mucho susto para la gente que estaba por ahí alrededor, pero lo más importante, no hay que lamentar ninguna víctima personal, y eso siempre es de celebrar. Bueno, pues son las 12:34 minutos, ahora sí, ya vamos a ir poquito a poco con otros temas, y por supuesto que si ocurre algo que se lo tengamos que contar en directo de lo que ha sucedido ahora mismo en Lorca, no dudaremos en hablar de nuevo con nuestro compañero Antonio Montoro.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Saben que siempre hablamos aquí en COPE, de vez en cuando, ¿eh? Hacemos esos llamamientos de sangre, de llamamientos para donar sangre, mejor dicho. Y hoy queremos hacer algo más concreto, y es que en el Hospital Virgen de la Risaca se necesita aumentar las reservas de plaquetas. Todo ello al final deriva, pues lógicamente, en el Centro Regional de Hemodonación, y por ello vamos a hablar, como siempre, con Toñi Gómez. Toñi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, hacemos ese llamamiento, pero hablamos de plaquetas, que me gustaría saber exactamente de qué hablamos y sobre todo en qué situación está.
Bueno, pues el llamamiento que se hace es para que cualquier persona que cumpla los requisitos básicos, que tenga entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kilos y que esté bien de salud, que acuda a donar sangre, que acuda a donar sangre porque esas plaquetas de las que hablamos se obtienen de esa donación de sangre. Cada persona que acude a donar de esa donación vamos a tener tres componentes, un concentrado de hematíes, uno de plaqueta y otro de plasma. Ahora mismo las plaquetas es lo que más problema nos está dando porque tenemos que reconocer que el verano está siendo un tanto difícil, no se están consiguiendo las donaciones necesarias en este mes de julio pues para hacer frente a la demanda de los hospitales, y las plaquetas son muy necesarias para enfermos oncológicos, hematológicos. Además tienen un hándicap muy importante, que es que tienen solamente 5 días de vida. Por lo tanto, necesitamos pues esa constante de conseguir entre 200 y 250 donaciones de sangre al día, que no tenemos que centrarnos en que estamos en verano, que nos vamos de vacaciones, no, no. A ver, los hospitales siguen funcionando y la necesidad sigue siendo la misma. Por lo tanto, animamos a todas las personas que nos estén escuchando que si tienen un ratito que pueden pasar por el centro de hemodonación en Murcia, por el centro de hemodonación en Cartagena y por las unidades móviles, que hoy las tenemos en Yecla. Y si estamos por la playa, pues vamos a tener una en Lopagán, en la Casa del Mar, a partir de las 5:30, y otra en el consultorio médico de Islas Menores, también a partir de las 5:30 de la tarde.
Has dicho que, claro, no va el verano como se esperaba. No sé, Toñi, si siempre pasa igual cuando llega esta época del año, que baja un poquito el tema de las donaciones, o no es lo habitual.
Sí, a ver, es lo habitual porque, bueno, los donantes habituales que donan sangre con regularidad, pues muchos de ellos se nos marchan de vacaciones. Pese a que nosotros desplazamos unidades móviles por todo el litoral, por toda la costa de la región murciana, Águilas, playas de Mazarrón, playas de Cartagena. Pero cuando estamos de vacaciones como que nos cuesta un poco pensar que hay alguien que nos puede necesitar, ¿no? Entonces, el verano para nosotros siempre es una época complicada. Esperemos que mañana con la entrada de agosto, bueno, pues podamos ir remontando, porque tenemos en agosto campañas fuertes, como puede ser la de Jumilla, la de Caravaca, que son municipios con mucha tradición de donación de sangre, y que podamos remontar pues esas casas de reservas. Entonces, pues, se hace ese llamamiento para todas aquellas personas que cumplan esos requisitos mínimos que hemos hablado, independientemente del grupo sanguíneo que tengamos, todos somos necesarios. Pero si somos A negativo, cero negativo o B negativo, pues ponemos un poquito de especial atención, porque ahora mismo, bueno, pues es muy necesario el conseguir donaciones.
Claro, hemos hablado de esas plaquetas, obviamente, que es uno de los componentes de la sangre, con lo cual lo que se sigue necesitando son esas donaciones de sangre por parte de cualquiera de nosotros que, como bien ha dicho Toñi, tenga el tipo de sangre que tenga. Da igual, todas son bienvenidas en verano. Lógicamente, los hospitales, Toñi, no cierran por vacaciones y esas donaciones siguen siendo absolutamente necesarias, porque además recordemos, Toñi, que por cada donación de sangre podemos beneficiar y ayudar a 3 personas.
Sí, además es algo, bueno, yo creo que importantísimo el saberlo, sobre todo para el donante, porque la satisfacción es inmensa, el saber que con esos 15 minutos que nos va a dedicar, bueno, que son 3 personas las que van a seguir viviendo, porque son 3 componentes sanguíneos los que se obtienen de una donación, entre ellos pues esas plaquetas que ahora mismo nos están haciendo muchísima falta. Hay muchos enfermos oncológicos y enfermos hematológicos que todos los días necesitan pues sus transfusiones de plaquetas, y si no hay donación de sangre primero, pues difícilmente podremos obtener ese componente de la sangre tan necesario.
Bueno, pues esperemos que este llamamiento que hacemos a través de COPE para plaquetas, es decir, para donar sangre, pues llegue a mucha gente. Incluso, como bien ha dicho Toña al principio, se desplazan esas unidades móviles a diferentes puntos de la costa para hacernos un poquito más fácil el seguir pues haciendo ese acto, ¿no?, altruista, y que puede ayudar y beneficiar a tanta gente. Toñi Gómez, gracias como siempre por atendernos, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros y feliz mes de agosto.
Igualmente, Toñi. Adiós. Gracias. Adiós. Let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why?
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Si you knew
La Fundación EFAME beca a dos alumnos para realizar prácticas en farmacias, pero farmacias rurales. Vamos a saber un poquito cómo funciona todo esto de las becas a través de EFAME, cómo es esa formación, cuál es el objetivo y sobre todo qué les aporta, ¿no?, a los estudiantes este tipo de becas y ayudas. Y lo vamos a hacer de la mano de la consejera de EFAME y vicepresidenta de su consejo rector, Ana María Cantarero, a la que vamos a saludar. Ana María, buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, gracias.
Perdona,
por
esto. Sí, tengo un poco la voz tomada.
No te preocupes, no es lo normal, no creo que te hayas resfriado por los fríos, ¿verdad? Por las altas, a lo mejor por los aires,
bueno,
¿no?
Por el aire acondicionado, seguro.
Eso sí. Bueno, decía yo que EFAME ha becado a dos alumnos para realizar prácticas tuteladas en farmacias situadas en entornos rurales de la región, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué consiste exactamente esta beca.
Sí, pues bueno, este es el tercer año que se realiza esta acción desde la Fundación EFAME. Y bueno, es para un poco pues que los chicos que terminan la carrera de farmacia se acerquen un poquito a la farmacia rural, ¿no? Que quizá no conocen tanto o no tienen tanto cariño por ella, porque bueno, son jóvenes y todos quieren ir a capitales,
a pueblos, ¿no?,
grandes. Uh-huh. Sí, claro. Y les cuesta un poco, pero bueno, yo creo que cuando lo conocen pues es una experiencia muy muy satisfactoria, la verdad.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que esta oportunidad, Ana, les permite, entre otras cosas, pues estar en contacto directo con situaciones reales que se producen pues en las oficinas de farmacia, donde además el farmacéutico tiene un papel especialmente cercano y sobre todo en las zonas más rurales.
Sí, efectivamente, aunque nos parezca que en un pueblo la actividad de una farmacia quizás es menor, el ritmo es diferente, ¿no?, al de una capital, pero yo creo que para los chicos es una ventaja, ¿no?, porque en los pueblos, bueno, yo te hablo porque yo estoy en un pueblo, uh-huh, entonces te puedo hablar directamente de lo que ocurre. En los pueblos tenemos más tiempo para dedicarles a ellos, a los chicos que están haciendo prácticas, ¿no? Y ellos, la verdad, es que se quedan muy sorprendidos. Yo ya he tenido varios alumnos, se quedan sorprendidos de la cantidad de cosas que se pueden hacer en una farmacia rural, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues somos el establecimiento sanitario más cercano, sí, a la población. Normalmente el médico está en el pueblo, pues el rato que pasa la consulta, que pueden ser por la mañana 3 o 4 horas a lo sumo, pero luego el resto del día, pues la verdad es que la farmacia es un centro sanitario pues muy necesario, ¿no? Porque muchas veces el centro de salud más cercano está lejos, está a 15 kilómetros, a 20, si hay una urgencia tardan bastante en llegar, y entonces ellos ven pues que hay una cercanía con el paciente total, y que el primer recurso cuando la gente necesita algo es acudir a la farmacia.
Totalmente de acuerdo, es verdad.
Aquí hacemos de todo, o sea, hacemos de todo, hacemos fórmulas magistrales, hacemos SPTs, hacemos buena atención farmacéutica, por supuesto, en todo momento. Pero que ellos muchas veces se sorprenden, ¿no?, de, uh-huh, la cantidad de cosas que se pueden hacer en un pueblo.
Ana, esta beca, por ejemplo, creo que es durante 4 meses. ¿Qué les cubre exactamente?
Bueno, el importe de esta beca normalmente para ellos lo que les cubre es un poco el desplazamiento.
¿Sí?
Si tienen que venir de otro pueblo o de otra ciudad, y un poco para manutención de ellos, pues si tienen que alquilar alguna casa o algo para quedarse, es lo que les cubre.
Sí, sí, o sea, que está muy bien, ¿eh? Que está bastante,
sí,
bastante bien.
Sí, sí.
Decía Ana que, bueno, que en esas farmacias, sobre todo las más rurales, pues se siguen haciendo esas actividades y esas cosas que de antaño, ¿no?, como esas fórmulas magistrales, por ejemplo, pues ese consejo farmacéutico diario, ¿no?, lo que convierte, me imagino, que la experiencia de estos chicos en algo muy completo, ¿no?, en su formación.
Sí, efectivamente, es un... bueno, esto es una ventaja. Yo recuerdo que en mi época esto no se hacía,
sí,
porque realmente las prácticas no eran como ahora para ellos obligatorias, ¿no? Y entonces esto es un acercamiento al mostrador, como les digo yo, escoger cariño al mostrador y ver directamente, pues eso, el trato con el paciente, solucionarle todos los días pues muchos problemas que surgen o dudas, y eso lo ven muy claro en las zonas rurales, ya te digo. Yo he tenido algunos incluso que se habían ido en principio a una capital o a un pueblo más grande. Después han solicitado a la escuela, sobre todo los técnicos, han solicitado a la escuela venirse a un pueblo, porque no les atendían, o sea, ellos no se sentían que estaban aprendiendo lo suficiente, ¿sabes? Porque claro, la actividad en una ciudad pues es mucha, ¿no? Y muchas veces no se les puede dedicar el tiempo que ellos necesitan para aprender.
Ana, la carrera farmacéutica es una carrera que podríamos decir que tiene una gran salida laboral.
Sí, ya lo creo, muchísimas salidas, sí, de hecho. El paro, no sé exactamente las cifras, pero te aseguro que hay muy poco paro, por no decir nada, porque es que nos cuesta mucho, sobre todo en los pueblos, nos cuesta mucho encontrar un sustituto cuando nos vamos de vacaciones o una baja maternal, o cuesta mucho porque no hay gente, o sea, la gente en cuanto termina enseguida encuentra un puesto de trabajo, porque es una carrera muy polifacética, ¿sabes? Pueden estar no solo en farmacia, en oficina de farmacia, tienen hospitales, tienen laboratorios, tienen la industria, tienen investigación, o sea que es una carrera que realmente yo creo que el paro, te diría que casi ni existe.
Poco, ¿no? O sea que es una carrera, para quien le guste, quiero decir que no se lo debe de pensar, ¿no? Sobre todo por la experiencia y luego, pues porque es importante, no lo neguemos, el saber que vas a tener una salida y un futuro laboral, ¿no?
Sí, desde luego que esta carrera, ya te digo, que como futuro laboral no les va a faltar.
Bueno, pues es esas prácticas que pone en marcha la Fundación EFAME con esas becas, que es ya además la tercera edición que lleváis a cabo, Ana, y que además vais a seguir haciéndolo, ¿no?
Sí, por supuesto que seguiremos con esta iniciativa que bueno, me parece que es muy importante pues ayudar a los chicos que terminan un poco a que completen su formación.
Pues sí, unos meses que les van a venir muy bien, salen de casa, conocen otro entorno. Yo creo que vivir, sobre todo los que están acostumbrados a la ciudad, ¿no? El vivir de cerca en un entorno rural, yo creo que puede cambiarles muchas perspectivas, ¿no? A la hora de elegir su futuro en muchos aspectos.
Sí, efectivamente, es una experiencia, yo creo, para ellos muy muy enriquecedora. Sí.
Bueno, pues queríamos acercarnos, ¿no?, a saber un poquito cómo funcionan estas becas que pone en marcha la Fundación EFAME, y en este caso con chicos y chicas que han terminado esa carrera de farmacia y que van a estar durante un periodo de 4 meses, pues eso, de cara al público, conociendo y sabiendo cómo funciona todo dentro y detrás de ese mostrador de un farmacéutico, que además es esa figura del farmacéutico. Ana, va mucho más allá, ¿no?, de vender solo medicinas, ¿no? Mucho más allá, y creo que todos pensamos así.
Efectivamente, ya lo creo.
Pues Ana Cantarero, muchísimas gracias por estar aquí y seguiremos hablando en un futuro de esta Fundación EFAME y de todas las cosas que ponéis en marcha, ¿vale?
Muy bien.
Gracias. Gracias. Adiós, Ana.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Tras muchas deliberaciones, el Ayuntamiento de Alcoy y la Asociación Cultural Camilista han acordado colocar la estatua dedicada al artista en el patio interior del Museo Camilo VI, que se encuentra actualmente en fase de licitación. Según han informado, el proyecto museográfico estará financiado con fondos europeos y será un lugar innovador, interactivo y lleno de sorpresas, como un escenario e instrumentos originales. El lugar escogido para ubicar la estatua de Camilo VI pone de manifiesto el compromiso de todos para que el homenaje que Alcoy le rinde esté a la altura del legado que dejó el cantante. Eso lo ha dicho su alcalde, que está feliz de poder contar finalmente con un espacio para recordar a su artista más internacional. La figura, quiero decir, que hay que verla. No digo nada más. El autor no sé quién es, tampoco lo conozco, pero bueno, que a mí, a Camilo VI, la verdad, mucho no me recuerda. Es que le habló muy bajito y él era bastante alto, ¿eh? Las cosas como son.
no se enamora. Es por eso que mi
alma. Bueno, pues esa estatua que, por cierto, la pagaron los fans de Camilo VI, muy pronto ya será una realidad.
Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Tasty Trips La Manga, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Carabuc, Compraventa de Oro, Río Safari Elche y Espacio al Viento.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. ¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Sales a correr por la arena? Genial, pero recuerda que ahí tu cuerpo trabaja más. Antes de empezar, calienta bien, trota suave unos minutos y haz ejercicios como estocadas, rodillas arriba y giros de tobillo y de cadera. También van bien las sentadillas sin peso para activar glúteos y caderas. Elige zonas planas porque correr por arena inclinada aumenta el riesgo de caídas y lesiones, sobre todo en rodillas y tobillos. Y si te haces un esguince, nada de quedarte quieto sin más. Acude a un fisioterapeuta para que te recupere bien y vuelvas con total seguridad.
Has escuchado un fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a ir hasta Lorca en directo porque se lo contábamos hace un ratito a los oyentes que ahora se incorporan, pues se lo volvemos a recordar, que al parecer en una céntrica zona de la ciudad de Lorca ha habido un tiroteo. Y Antonio Montoro, que está allí, nos va a dar más detalles. Antonio, hola de nuevo, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Bueno, pues lo último que sabemos es que efectivamente ese tiroteo se ha producido en torno a las 12:10 de mediodía en la calle Bartolomé Pérez Casas, que es una calle muy céntrica del centro de la ciudad. Lo que nos cuentan los testigos es que una persona ha pasado con una moto y se ha parado frente a un despacho de abogados del que salían algunos clientes. Ha disparado contra ellos después de intercambiar algunas palabras. Han sido varias detonaciones. Una de ellas ha impactado, lo estamos viendo justo en este momento, contra el escaparate de una carnicería que estaba llena de gente en ese momento. Se llama Ana Rosel. Y el despacho de abogados también tiene varios impactos de bala. Los vecinos en un primer momento han pensado que se trataba de petardos hasta que han comprobado los impactos y los gritos de las personas que a las que se dirigían esas balas. La Policía Nacional acaba de levantar el precinto policial que durante todo este rato desde nuestra primera conexión ha mantenido cortada al tráfico la calle. Ahora mismo ya se puede circular hace apenas un par de minutos y lo que sabemos de fuentes oficiales de la delegación del gobierno es que se trataría de un enfrentamiento entre dos clanes rivales con un largo historial delictivo ambos y que este despacho de abogados representaría a uno de esos clanes. Como os decimos, de momento, lo que sí podemos confirmar es que no ha habido heridos, más allá del tremendo susto que tienen los vecinos en este momento. Además de la Policía Nacional y la Policía Local, que han estado aquí todo el rato, también se están acercando algunos concejales del equipo de gobierno para comprobar lo ocurrido. Y puedo deciros incluso que algunos de los vecinos son los que han recogido la munición a la llegada de la policía, que buscaba las balas por las aceras.
Bueno, pues esa es esa última hora. Gracias, Antonio. Cualquier cosita nos lo cuentas, nos lo vas contando, nos pides paso y seguimos hablando contigo desde Lorca, donde ha ocurrido, como decía Antonio, sobre las 12:10, ese tiroteo en la calle Bartolomé Pérez Casas. Bueno, pues al parecer contra un despacho de abogados, pero bueno, que podía haber sido tremendo, pero afortunadamente, más allá del susto, quiero decir, pues no hay que lamentar lo más importante, que son víctimas. Nos quedan tres y medio para llegar a la una del mediodía. Hoy comienza, recuerden, esa operación tráfico. 348.000 desplazamientos se van a realizar por las carreteras de la región de Murcia en esta operación especial de tráfico del 1 de agosto. Esto representa el 14% del total de movimientos de vehículos previstos durante todo lo que va a ser este mes de agosto. El dispositivo de tráfico va a contar con 222 agentes y sobre los puntos de salida con mayor afluencia de tráfico hablaba la jefa provincial, Virginia Jerez.
Vamos a destacar en cuanto a itinerarios de salida a 7 en el punto kilométrico 567 sentido Algeciras, con su enlace con A30 en el punto kilométrico 135 y en ese punto también con su enlace con la A7 en el otro sentido, en sentido Alicante, pues en el punto kilométrico 570.
También sepan que los domingos se va a poner en marcha una medida especial. También nos lo explicaba la jefa provincial, Virginia Jerez.
Todos los domingos se está incorporando a través de paneles de mensaje variable portátiles señalización tanto en AP7 sentido Alicante en el punto kilométrico 785-200 para informar a los usuarios de los tiempos de recorrido entre RM19 y RM1 y también en la RM12 en los enlaces con CT32 y AP7 sentido Murcia para informar de los tiempos de recorrido en el itinerario de retorno alternativo al habitual utilizado por utilizando la CT32.
La jefa provincial de tráfico también, lógicamente, pedía prevención al volante y que evitemos cualquier tipo de riesgo.
Evitar los factores de riesgo relacionados con el no uso del cinturón de seguridad, puesto que el 27% de las personas fallecidas en lo que llevamos de año en vías interurbanas no hacían uso de este sistema de seguridad, estando obligados a hacer uso del mismo en el momento del siniestro mortal. La cero tolerancia al consumo de alcohol y otras drogas y la conducción. Hasta 4 conductores perdieron sus vidas en vías interurbanas de nuestra región habiendo consumido previamente alcohol u otras drogas, lo que supone el 33% del total de conductores a los que se les ha practicado los análisis toxicológicos. También destacar que la distracción, la conducción distraída, está presente en 6 de cada 10 siniestros mortales.
Bueno, pues por favor, mucha, mucha precaución. A partir de las 3 de la tarde, bueno, la operación se supone que empieza a la 1 del mediodía, es decir, ahora, pero se va a notar mucho más cuando la gente termine de trabajar, que lo tendrá ya todo preparado, pues para salir cuanto antes con destino a las vacaciones. Si estamos hablando de destinos de la región de Murcia, que es decir, toda la zona de la costa, pues vais a encontrar mucho tráfico en... Yo hoy he hecho bien en venirme en autobús, fíjate, estoy pensando que hoy he hecho yo bien porque, claro, yo no es que vaya a viajar hoy, pero las salidas hacia Alicante y las salidas hacia Cartagena, obviamente, ahí hoy, a partir de las 2:30 se va a notar y bastante esa operación salida del 1 de agosto. Si eres de los que o de las que tienen la suerte de iniciar hoy tus vacaciones, pues a disfrutarlas. Bueno, pues vamos a llegar enseguida a la 1 del mediodía. A esa hora ya sabes que hacemos un puntito y seguido, bueno, sí, y seguido, para conocer toda la actualidad, todo lo que ha sucedido en estas últimas horas, ¿no? Porque a las 12 hemos escuchado también la actualidad, con lo cual bueno, nos van a contar lo sucedido, yo diría que en estos últimos minutitos. Así que vamos a seguir en directo contigo. Tú tienes que seguir con nosotros, con COPE, porque esto ya sabes que no para. Continuamos con más información, y después seguiremos. Bueno, en esta ventana, por cierto, volvemos a abrirla si te apetece a eso de las 2:10. Por cierto, saludamos a todos los oyentes de COPE Noroeste, de COPE Cartagena, también de COPE Lorca y, por supuesto, a los que nos acompañan desde las 12:30, que son los de COPE Murcia. Noticias y más cosas.
La 1:12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. La guerra de los currículums, inflados o directamente falsos, se ha cobrado otra cabeza política. Esta vez ha dimitido, esta misma mañana, el comisionado para la Dana de Valencia, que nombró el gobierno y además ha dejado su cargo como presidente del PSOE valenciano. José María Ángel, que así se llama, tenía un título falso con el que habría accedido además a su carrera como funcionario. Algo que también está investigando, por cierto, la Diputación de Valencia, donde era funcionario, y no solo su currículum, sino también el de su mujer. Ahora vamos a ver más detalles, la letra pequeña de todo esto y algún que otro caso más que está saliendo a la luz. Mientras tanto, un buen número de españoles va a conectar entre hoy y mañana el modo vacaciones del mes de agosto. Son las vacaciones más caras de los últimos años y es llamativo cómo ha aumentado, por ejemplo, el precio de los hoteles en apenas 5 años. Basta con hacer un ejercicio rápido de comparación con el año 2019, justo antes de la pandemia. Aquel año, la noche de hotel en junio salía de media por 93 euros y a día de hoy estamos de media en 130, sin alojamiento y desayuno. Ponte a pensar, por ejemplo, en una familia de 4 miembros, nada raro. Una semana de verano se le puede poner de media en más de 900 euros solo alojamiento, 1.800 si van los 4, porque luego esas personas tienen que desayunar, comer y cenar y el precio del menú pues también ha subido. Y no es algo solo propio de los hoteles. Hoy mismo acaba de salir en el Instituto Nacional de Estadística la encuesta de otro tipo de alojamientos. Por ejemplo, los campings. El precio ha subido casi un 7% y algo parecido pasa en los apartamentos. Esto es un ejemplo que podemos vivir cualquiera y que refleja la España real, la que paga las facturas y que no es tan triunfalista con la economía como lo fue el presidente del gobierno en su balance económico que hizo la semana pasada. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, que los precios suban no es un capricho del sector turístico. Los factores son muchos y te voy a citar algunos. Se han incrementado los costes laborales a la hora de las contrataciones en todo este sector. El precio de los alimentos también ha subido. Sin ir más lejos, las frutas y verduras se han encarecido un 18% en un año. Y el precio de la energía también ha aumentado y esto repercute en la factura que luego pagamos como clientes. Y luego hay factores que llaman mucho la atención y que normalmente no nos paramos ni siquiera a pensar. Te voy a dar un dato. En España somos algo más de 49 millones de habitantes oficialmente, pero en el día a día la realidad es que somos muchos más. Cada mes España tiene una población adicional que ronda de media los 8 millones de personas y en los meses de verano esa población adicional aumenta todavía más. Son extranjeros que tienen un impacto directo en el sector turístico porque elevan la demanda y están dispuestos a gastar más a la hora de pagar el alojamiento, comer en restaurantes o hacer cualquier tipo de compra. Nos pasa a todos o a casi todos cuando salimos de vacaciones, ¿no? Que abrimos la mano con el gasto. Este factor, que podríamos llamar de población turística y en el que habitualmente no pensamos, también influye a la hora de buscar razones de por qué las vacaciones nos están saliendo este año un poco más caras. Ahora bien, este de los turistas extranjeros. Es un factor que puede hacer que aumente el precio, sí, pero es un factor del que no podemos renegar y del que no podemos prescindir, porque aporta una riqueza muy importante a nuestra economía y dinamiza nuestra principal industria, la del turismo. Precisamente hablando de viajes, hablando de vacaciones, nos vamos a dirigir a la Dirección General de Tráfico para ver cómo está ahora mismo el estado de la circulación en este día último de julio y que abre ya las puertas al mes de agosto. Alejandro Martín, ¿cómo se circula? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios accidentes. 2 en Valencia, 1 complica la salida por la 3 en Cheste y otro la 7 en Puzol, sentido sur, dirección Alicante. Otro más en Guadalajara. En Guadalajara capital, en la carretera 2, dirección Zaragoza, en Castellón, hasta 5 kilómetros de retenciones en la AP7 en Torreblanca, sentido Valencia, y otro dificulta el acceso a Sevilla en la 4 en el entorno de Dos Hermanas. Se complica la salida de Madrid en la 3 en Rivas, A4 Butarque, A42 en Villaverde y A5 en el entorno de Móstoles y Navalcarnero, al igual que en Burgos, la P1 en Briviesca hacia la capital burgalesa, en Valencia, esa carretera 7 en Torrent y Manises, todo ello hacia la carretera A3, y también van a encontrar dificultades en Murcia, en la 7 en Espinardo, sentido Elche, en Málaga, en la autovía 7 en la Cala y Mijas hacia la capital malacitana, y especial precaución en Sevilla de entrada por la AP4 en Las Cabezas de San Juan.
Pues ya veis, hay problemas en las carreteras españolas, especialmente en la costa mediterránea. Es una de las noticias del día. Hay más que debes conocer a esta hora y que vamos a contar con la ayuda de Ana Presmanes.
Escuchas Mediodía COPE.
La familia de Edwin Arrieta carga contra la petición de Daniel Sancho de repetir el juicio. Los abogados de la familia de la víctima sostienen que no hay ninguna prueba que avale la inocencia de Sancho, condenado en Tailandia a cadena perpetua por asesinato premeditado y descuartizar al cirujano colombiano hace ya 2 años. Estamos también pendientes de la evolución del incendio forestal en Las Hurdes, en Cáceres. La mejora en el control del fuego ha permitido la vuelta a sus casas de las casi 200 personas evacuadas. Los bomberos han conseguido perimetrar el 70%. Todo apunta a que detrás del fuego está la mano del hombre.
Evidentemente la mano del hombre está detrás de este incendio, casi con total seguridad. Lo que de momento a estas alturas de la investigación no podemos llegar a concretar que haya intencionalidad, pero una negligencia o un accidente también es posible, claro.
Es José Antonio Bayón, director general de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura, en declaraciones a COPE. Buena evolución también en las labores de extinción del incendio en el Barrancado de las 5 Villas, en Ávila. Protección Civil acaba de levantar también el confinamiento de Montventral y también del Arenal. El fuego sigue activo y ha quemado más de 2.000 hectáreas. Y te cuento, Ángel, que Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, ha expresado en COPE su alegría por saludar al Papa en Roma durante el jubileo de los jóvenes. Considera que muchas veces la inquietud de un corazón joven bebe de agua contaminada. Sin embargo, estos días en Roma son un buen momento para conocer a Jesús.
Y en el deporte, Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, el Barça, que juega ya su segundo partido de pretemporada.
Visto para a la una de la tarde, a punto de arrancar ya este amistoso, el segundo de la pretemporada del equipo de Flick. Allí está el enviado especial de la cadena COPE, Víctor Navarro.
Justo ahora saca de centro el Barça, le pasa a Olmo a Frenkie de Jong, que en un once de gala de Hansi Flick, solo el único cambio, Íñigo Martínez, que es suplente, y Araujo ocupa su lugar. El resto, el once que sacaría si hubiera un clásico mañana mismo: Joan García es el titular, es la apuesta del club, con el dorsal número 1 en un estadio, el World Cup Stadium aquí en Seúl, con 66.000 personas, todo lleno, y el Barça estrenando la segunda equipación.
Pendientes del amistoso del Barça en el Atlético de Madrid en esta semana de presentaciones. Hoy ha sido el turno de Hanko, el central eslovaco, y de Marc Pubill. Javi Gómez.
Primera presentación de la mañana en el Metropolitano. Marc Pubill, dorsal número 18 del Atlético de Madrid. En unos momentos será turno para Hanko, pero el lateral español ya ha hablado, cumple un sueño, no le importa ser central o lateral, es ambicioso, viene a ganar y contaba así que en cuanto apareció la opción rojiblanca, no dudó.
Sí, es cierto que tenía más opciones, pero en cuanto surgió esta, no, como he dicho antes, no tuve ninguna duda. Y la verdad que en cuanto surgió la llamada, pues me hizo el hombre más feliz del mundo, como ya dije el primer día. Y nada, vengo aquí, como he dicho, a ayudar y a ganar títulos, que es lo que todos queremos.
Y en el Real Madrid viene contando esta mañana Melchor Ruiz que Solari no tiene pensado abandonar el club blanco.
Gracias, Carlos. Síguese Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, quiero contarles también una pequeña alerta para que la tengamos todos en cuenta. Nos llega desde Cáritas. Nos alertan de una captación de datos fraudulenta en su nombre a través de anuncios en Facebook. Pues lo vamos a saber porque tenemos con nosotros a Violeta Hernández. Ella pertenece al Departamento de Comunicación de Cáritas. Violeta, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, cuéntanos.
Mira, tuvimos constancia a nivel de España, las 70 Cáritas diocesanas y Cáritas española, de que aparecían en Facebook determinadas anuncios anunciando que había la posibilidad de tramitar una ayuda y que las personas interesadas podían pinchar en el anuncio, rellenar sus datos y que esa ayuda se tramitaría. Nos suplantaron la identidad, aparecía un logotipo similar al de Caritas Española, remitía a una página web. Cuando fuimos conocedores, porque la gente, lo bueno es que Caritas está en todos los pueblos y la gente nos avisó, oye, mira, esto es verdad, lo pusimos en marcha, se denunció a Facebook y para que retirase este tipo de anuncios y también se ha denunciado a la Policía Nacional.
Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta qué cosa.
Creo que hay una cosa que es interesante. Cualquier persona que tenga una necesidad, que considere que le podemos ayudar, tiene que acudir siempre a su parroquia, a la Caritas parroquial. Ahí tendrá un equipo de voluntarios, de trabajadores, donde podrá explicarle con tranquilidad pues, su situación y los compañeros le informarán y le acompañarán de los recursos que hay existentes en la zona. Entonces, sí que es cierto que cualquier persona que considere que necesita una ayuda, las puertas de Cáritas siempre están abiertas, ¿no? Y creo que ese es el canal. ¿Cómo informarnos de Cáritas? De repente nos llega una cosa por WhatsApp que nos han compartido con buena fe amigos, familiares. Siempre ir a las fuentes oficiales, es decir, entrar a la página de caritasregiondemurcia.org o las redes sociales, los perfiles institucionales de Cáritas en la región de Murcia y ver si esa información es veraz o no.
Tampoco es muy normal, Violeta, que Cáritas nos pida una serie de datos. No sé, no es la forma de trabajar, ¿no?, de funcionar.
Lo que tú has dicho, no es la forma de proceder. A nosotros nos gusta el tú a tú, el acompañarnos. Piensa que la relación que se establece en las Cáritas parroquiales son de vecino a vecino. El voluntario es un vecino del participante, de la persona que viene a que le acompañemos. Lo que comentabas es cierto, es decir, cuando vemos una cosa que nos pide datos personales, lo primero que hay que hacer es dudar, ¿no? Es decir, no pinchar en el enlace, no compartir nuestros datos personales porque pueden ser utilizados por terceros para cualquier tipo de gestión en nuestro nombre y no difundirlo. Es decir, aunque nos llegue un mensaje de WhatsApp, no difundirlo, ¿vale? Es decir, porque ese tipo de bulos, ese tipo de fraudes, lo que hay que hacer cortafuego ante ellos. Uh-huh.
Son muchos fraudes, ¿no?, los que ahora mismo hay circulando por ahí, ¿verdad?
Carmen, me gustaría aprovechar la ocasión que también, ¿no?, lo que has dicho, que hay muchos fraudes que están relacionados con gente también de buena voluntad, ¿no? Hablábamos de personas que necesitan ayuda, ¿no?, y que ven en ese anuncio una esperanza, y también nos encontramos gente que puede estar pidiendo por las casas en nombre de Cáritas, ¿no? Es una cosa recurrente que nos pasa todos los veranos, que nos habían dado aviso, ¿no?, justo ayer por la tarde en el municipio de Cartagena. Y también nos gustaría recordar eso. Cáritas nunca pide dinero por las casas.
Efectivamente.
Los canales de donación es acercarte a tu parroquia, hacer el donativo a tu Cáritas parroquial o a través de nuestra página web, caritasregiondemurcia.org, donde están los números de cuenta bien, ¿no?, bien especificados.
Sí, te iba a preguntar precisamente yo eso, Violeta, porque es verdad que ayer también conocíamos esa noticia, ¿no? Nunca jamás Cáritas va de puerta en puerta pidiendo nada, ningún tipo de donativo, nada de nada. Eso lo digo para que la gente sepa que no, aunque les digan, les prometan, no, Cáritas no hace eso.
Yo digo, cualquier persona que quiera colaborar, las parroquias, como sabemos, están las puertas abiertas.
Efectivamente.
Somos una comunidad abierta y acogedora, y esa persona que quiere ofrecer, ¿no?, con su dinero o quiere ofrecer su tiempo, que acuda a la Caritas parroquial, que allí de tú a tú se tramitan las cosas.
Ya, hay que tener mucho cuidado porque fíjate que a través de las redes ya prácticamente, Violeta, todo es posible, ¿no? Caritas está alertándonos de esa captación de datos fraudulentos en su nombre a través de Facebook. Para nada. No es cierto, igualmente que eso de llamar de puerta en puerta para pedir ayuda o donativos, tampoco. Caritas no funciona así. Los canales son los de siempre, ya los ha dicho Violeta, y ante cualquier duda, pues dirigirnos a cualquiera de nuestras Caritas más cercanas, ¿no?
Estamos en todas las pedanías, barrios, diputaciones de la región de Murcia y 165 locales de Caritas en la región, así que muy cerquita.
Efectivamente.
Seguro que tenemos a un compañero de Caritas.
Violeta, buen verano para todos.
Igualmente.
Y a seguir trabajando como lo hacéis. Un abrazo fuerte. Adiós.
Muchas gracias por la oportunidad.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:14 del mediodía, vamos ahora a conocer el balance que nos lo va a contar Maite Fernández de lo que han sido el mes de julio para los hoteles de la zona de la costa de la región de Murcia. Así que Maite, me imagino que con invitado y protagonista, cuéntanos.
Y claro, a nosotros no nos puede gustar más nuestra zona de costa, nuestros hoteles, nuestros alojamientos turísticos. No nos puede gustar más, y también gusta, a la gente que viene de fuera y que hace que los veranos pues tengan mucho movimiento en zonas en las que siguen luchando porque se desestacionalice el turismo. Hacen un gran esfuerzo todos los años reinventando la oferta para que mucha gente se fije en esos hoteles, en esos establecimientos hosteleros, con sus piedras en las ruedas, que hay veces que hay problemillas que evidentemente dificultan esa labor. Pero saben que estamos ahí con un pie en julio y con otro pie en agosto y queremos conocer un poquito cómo ha sido el balance de julio y sobre todo qué nos espera en el mes de agosto o septiembre, que también son fechas importantísimas para viajar, para disfrutar de las vacaciones, y queremos hacerlo con el presidente de Hostetur, que es Pepe Catalá. Pepe, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte un año más por estas fechas, con un pie en un mes y con un pie en el otro. ¿Cómo ha sido julio?
Bueno, pues tú decías que a la gente cada vez le gusta más nuestro destino, y es verdad. Yo creo que mes tras mes vamos corroborando que eso ya es una realidad, ¿no? Es un destino que cada vez tiene más atractivo y cada vez más personas eligen, sobre todo en periodo vacacional, este destino para pasar sus vacaciones. Ayer estuvimos haciendo sondeos entre nuestros asociados, no tenemos la cifra consolidada todavía, pero todo apunta a que el mes de julio ha sido un mes, vamos, extraordinario, y yo creo que de récord absoluto. Estamos calculando que se puede crecer entre 3 y 4 puntos la ocupación en la zona de la Costa Cálida, por tanto, el balance muy, muy positivo.
¿Qué ha elegido la gente? No sé si este año, bueno, pues en los últimos años las tendencias han sido esas ofertas de última hora, el intentar, apurar para conseguir los mejores precios, gastar un poquito menos. ¿Cuál ha sido la tendencia?
Lo que está claro es que hay una tendencia que ya está consolidada, es una tendencia que, bueno, siempre había existido en el mercado hotelero, pero el tema de la pandemia generó ahí una dinámica muy rápida en el tema de las reservas de última hora. La gente cada vez anticipa menos sus periodos vacacionales. Estamos hablando de reservas de ultimísima hora, es decir, para que os hagáis una idea, un establecimiento normal a lo mejor está moviendo de la ocupación que hace en un mes normal, como el mes de julio, a lo mejor dentro del propio mes de julio está moviendo 20, 25 puntos de ocupación, sin exagerar nada. Es decir, la gente se espera muy a última hora. También hay que tener en cuenta que estos últimos años en nuestro destino, como en otros destinos, se va acortando el tiempo medio de estancia. Eso hace que la gente haga escapadas más cortas y decidas esas escapadas, pues como te decía, por prácticamente una semana para otra.
Evidentemente, bueno, pues más cortitas, pero en ese caso supongo que el gasto es mayor, ¿no? Que no se alarga demasiado ese periodo vacacional fuera de casa, pero que se gasta con un poquito más de alegría.
Hombre, yo creo que, fíjate, ahí no sabría decirte si realmente eso es así o no, porque en el mundo turístico, sobre todo estos últimos 3 o 4 años, estamos en una situación un tanto peculiar, ¿no? Gran parte de la motivación del acortamiento de las estancias, a lo mejor no tanto en un destino como el nuestro, pero sobre todo en destinos que son mucho más grandes y mueven mucho más gente que nosotros, como puede ser Andalucía o la Comunidad Valenciana, que tienen destinos muy potentes. El acortamiento de la estancia muchas veces viene derivado por el incremento de precios tan grande que ha habido en los paquetes turísticos. Es decir, la gente se acopla los días de estancia a las posibilidades económicas que tiene, teniendo en cuenta que hay destinos, no es el caso del nuestro, nosotros seguimos siendo un destino muy competitivo para lo que realmente ofrecemos, pero hay destinos que a lo mejor podemos estar hablando que en los últimos 2-3 años los precios de una estancia media en los hoteles turísticos a lo mejor se han incrementado un 30 o un 40%. Eso hay mucha gente que no puede permitírselo. No es el caso de un destino como el nuestro, que seguimos siendo muy competitivos, como te decía, pero el acortamiento de la estancia yo creo que muchas veces está motivado por dimensionar un poco esas vacaciones a la capacidad económica de las familias.
Que es, tampoco es cuestión de endeudarse para tener unas vacaciones, afortunadamente, como
bueno,
decías...
Hay mucha gente que lo hace.
Claro, ¿eh? Afortunadamente, como decías, bueno, pues en esa subida generalizada que ha hecho el turismo nacional, bueno, pues los hoteles de la zona de la Costa Cálida siguen manteniéndose competitivos. Eso seguramente hará que agosto también sea un buen agosto. No sé qué previsiones tenéis.
Hombre, pues mira, agosto ya es un mes que tiene poco recorrido. Nosotros tenemos unas previsiones para la zona de la costa de alrededor de un 90%, ¿vale? Pero agosto ya es un mes que es difícil que pueda registrar incrementos, porque el año pasado agosto fue un mes excepcional, se alcanzaron cotas muy altas. Al final, cuando te mueves en entornos de ocupaciones de un 90%, hay que tener en cuenta que eso lo que significa es que prácticamente la mayor parte de días del mes los establecimientos han tenido un lleno técnico. En el mes de agosto la diferencia entre un 90 y un 100% no está determinado tanto por la afluencia de gente que tengas, sino por cómo caen el inicio del mes, cómo cae el final del mes. Los primeros y los últimos días no suelen ser tan buenos como los del centro. Es decir, yo creo que podemos estar hablando de agosto repetir los datos del año pasado, que como te decía eran datos ya prácticamente de un lleno técnico.
Hablaremos cuando termine agosto de septiembre, que además es un mes muy, muy de vacaciones, y en nuestra zona, bueno, pues van a tener calor, playas. ¿Está afectando el tema de, bueno, pues no sé si es ya algo que pregunta el turista que va a hacer reservas, bueno, pues que se hayan visto esas banderas rojas por calidad de agua en algunas zonas, primero en Villas Caravaní, por ejemplo, después en zonas de San Javier, ahora en la zona de La Gola? ¿La gente está preocupándose por el tema?
No, yo creo que no. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo me gustaría más hacer un comentario que creo que es importante al respecto, porque creo que muchas veces, evidentemente, que se cierre una playa tiene importancia y tiene importancia turística. Eso es una obviedad y yo no lo voy a negar, ¿no? Pero muchas veces la perspectiva interna del propio destino focaliza la visión o magnifica aspectos que realmente al turista luego le pasan desapercibidos, ¿no? Es decir, evidentemente que se cierre una playa es una noticia negativa, pero no es una hecatombe. Es decir, esto ocurre en todos los destinos turísticos, se producen incidencias, a lo mejor no tanto de cierre de playas, o sí, o de otras circunstancias. Estamos asistiendo, por ejemplo, en este año a un problema gravísimo en ciertas zonas de la costa de Andalucía con el tema del alga invasora esta que ha entrado, que bueno, pues eso es una auténtica barbaridad. Yo el otro día veía las últimas noticias y son toneladas y toneladas de algas que invaden no solo la zona del agua de la playa, sino también la arena, y hacen imposible transitar por esas playas. Bueno, pues son circunstancias que están ahí y bueno, pues en un momento determinado habrá algún turista que le afecte, pero bueno, pues la gente, si no puede ir a una playa, va a otra playa. Yo creo que, fíjate, nosotros yo creo que en la región de Murcia, que somos un destino turístico pequeñito, frente a ciertas contingencias que se puedan producir, como estas, que insisto, que se producen en nuestro destino, como en otros sitios, yo creo que tenemos una ventaja muy, muy importante, y es la gran cantidad de recursos variados que tenemos en la costa a una distancia muy corta. Es que una persona que esté veraneando en el entorno del Mar Menor, pues con un desplazamiento mínimo de coche, tú fíjate la cantidad de registros distintos de playas que puede elegir, ¿no? Y yo creo que muchas veces hay aspectos que se magnifican más internamente de lo que pueda afectar fuera.
Bueno, pues evidentemente tenemos tanto por disfrutar, pueden hacer buceo, deportes náuticos, pueden simplemente hacer senderismo, bañarse en las playas. La verdad que es un buen reclamo el que tiene la Costa Cálida, y nos alegramos que las cifras estén correspondiendo al esfuerzo que hacen los hosteleros, que los empresarios del sector de los hoteles y también los hosteleros, que evidentemente la oferta ayuda para que venga la gente. Y hablamos a finales de agosto. Que septiembre, como digo, es otro mes fuerte aquí en nuestra zona. Pepe, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias.
Bueno, pues esperemos que agosto sea todavía mucho, mucho mejor que este mes de julio que despedimos hoy jueves. Hoy es el último día del mes de julio, lo digo por si alguien no lo había notado. Pero sí, yo creo que lo hemos notado absolutamente todos. Cambiamos de tercio y cambiamos de historia porque se ha creado la Federación de Comunidades Energéticas de la Región de Murcia. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues nos lo va a contar Javier Raíz, con invitado incluido.
Sí, Carmen, es yo creo que una noticia de interés general. Nos explicamos, se acaba de crear la Federación de Comunidades Energéticas de la Región de Murcia. De momento se han adherido 9 comunidades energéticas, 2 más tienen intención de hacerlo en breve, una federación que busca promover la colaboración entre comunidades energéticas que ya han echado a andar en la Región de Murcia, teniendo en cuenta pues que tienen objetivos y desafíos comunes. Vamos a hablar con Emilio Ballester, es el presidente de la ONG Fundación Desarrollo Sostenible, la entidad que ha creado la OTC Región de Murcia. Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Primera pregunta obligada. Federación de Comunidades Energéticas, que yo creo que me vas a decir que se hacía ya más que necesaria en la Región de Murcia, ¿verdad?
Indudablemente, sobre todo porque el proceso de creación de una comunidad energética son procesos lentos, son procesos donde se necesita agrupar a los ciudadanos y hacerle implicarles en proyectos comunes. Y bueno, pues por desgracia la cultura energética que tenemos y la cultura de participación social pues no está muy extendida, y por lo tanto el combinar esas dos cosas, que sería la participación energética, pues obviamente se hace mucho más difícil, y por lo tanto la federación pues es un instrumento absolutamente necesario e imprescindible para impulsar este tipo de procesos en barrios, en pedanías y en municipios, claro, de la Región de Murcia.
Sí, que hacer en primer lugar el principal inconveniente sea el desconocimiento, ¿no?, en general, o la falta de cultura en este ámbito. Quizá una de las principales tareas que va a tener la Federación, Emilio, creo que casi va a ser más bien pedagógica, de informar y enseñar todo esto, ¿no?
Indudablemente, si es que el mundo de la energía ha sido un mundo opaco, es decir, creo que todos sabemos que tenemos que pagar a final de mes la factura eléctrica, pero si nos preguntan la diferencia entre un kilovatio y un kilovatio hora, pues nos ponen en un apuro, porque realmente nunca ha habido interés ni desde las empresas que nos cobran los recibos, ni desde otras instancias en que la cultura energética en el país sea importante y suficiente. Yo creo que probablemente desde que se está haciendo un proceso de transición energética en el país y donde además pues se está incorporando la energía renovable, pues afortunadamente ese conocimiento va subiendo, pero de una forma muy lenta. Por lo tanto, yo creo que la tarea pedagógica y la tarea de informar y de formar y de implicar a personas en actividades colectivas, sí, y participativas, pues es muy importante. Sí.
Bueno, de momento la Federación, Emilio, aglutina creo a más de 185 socios de las comunidades energéticas que se han adherido y que representan a núcleos familiares de tamaño muy diverso. Uno de los principales cometidos que tenéis en la Federación es la energía renovable, compartir entre los socios la energía renovable que produzcan las unidades de producción. Compartir esa energía, claro, en primer lugar, mucha gente puede pensar que la inversión inicial es muy elevada, que no me va a compensar. En ese ámbito, ¿qué se les puede decir?
Hombre, pues yo creo que hay una cuestión básica, y es que todo el que vive en un tercero C, en un segundo A de un edificio donde hay muchos propietarios y muchas familias viviendo con diversas circunstancias y con diverso nivel de conocimiento, pues probablemente les cuesta mucho trabajo el ponerse de acuerdo para poner las placas solares encima de su edificio y compartir esa energía entre todos. Sin embargo, cuando uno está en una comunidad energética, no necesita que las placas estén en su edificio. Es decir, la comunidad energética puede poner una o varias instalaciones en un ámbito actual que es de 2 kilómetros, pero que precisamente en el Real Decreto que decayó recientemente sobre el que se ha llamado antiapagones, sí, pues ya venía una ampliación a 5 kilómetros que esperamos que próximamente vuelva a estar vigente, ¿no?
Sí.
Y por lo tanto, digamos que en 5 kilómetros una comunidad energética puede implantar diferentes lugares donde poner instalaciones, e instalaciones grandes porque van a ser a compartir por muchos vecinos, y por lo tanto son instalaciones que ya económicamente van a ser mucho más baratas,
claro,
donde además las comunidades energéticas, por el hecho de ser ONGs, entidades sin ánimo de lucro, es decir, que no van a hacer negocio con la energía de sus vecinos, sino que van a prestar un servicio colectivo y comunitario, pues van a tener un nivel de ayuda que hasta ahora está siendo de hasta el 60% de la inversión, donde además se pueden implementar elementos de acumulación mediante batería u otros sistemas, y por lo tanto, digamos que la participación en la comunidad energética pues va a suponer una inversión que se puede además aplazar por la propia comunidad, porque sí, la comunidad va a actuar como un comercializador, va a actuar como, porque tiene todas las atribuciones, la comunidad energética, todas las atribuciones de los operadores del sistema eléctrico, es sí, decir, que se puede comprar, puede vender, puede ceder, y por lo tanto no solamente puede emitir facturas a los consumidores y aplazar el pago de esa pequeña participación que le toque en las facturas futuras que vaya a tener, al mismo tiempo que puede trabajar en pro de la pobreza energética mediante cesiones de energía a familias que tengan, que estén en dificultades y que el propio barrio a nivel local pues considere que se deba hacer.
Vamos, que a la hora de invertir casi todos son facilidades. Queda claro entonces que yo puedo participar en una comunidad energética siempre y cuando esa instalación de placas solares, energía fotovoltaica, esté a menos de 5 kilómetros, ¿no?, de mi domicilio. Claro, la pregunta que se hacen muchos oyentes seguramente, Emilio. Ahorro estimado aproximadamente por un consumo medio, una familia media, el ahorro estimado y el plazo de amortización de esa inversión inicial, claro, son preguntas que se hace la gente. ¿Se les puede decir algo bueno, más o menos concreto?
Hombre, yo puedo poner ejemplos que ya han sucedido, ¿no? Y entonces, digamos que el ahorro estimado puede llegar hasta el 90%. Al final todo depende del uso que uno haga de esa participación energética que tiene. Es decir, que si uno tiene, digamos, la participación equivalente a 5 placas solares, y durante las horas de sol está utilizando el máximo de esa energía, pues obviamente su ahorro va a ser el máximo, y puede llegar fácilmente al 90%. Si además esa comunidad energética instala elementos de acumulación, es decir, baterías, para que cuando ya no hay sol podamos seguir teniendo suministro eléctrico de la comunidad energética, pues obviamente el ahorro puede ser todavía mayor. Claro. Plazo de amortización, pues digamos que con los precios de electricidad que tenemos en el mercado libre ahora mismo, comparando eso, pues podríamos estar en torno de 3 años. Es decir, aquellas familias que no usen la energía durante las horas de sol, pues obviamente van a tener un plazo de amortización más largo, mientras que aquellas que se van a utilizar y aprovechar, que va a ser también otra de las labores pedagógicas de la comunidad energética, el indicar cuáles son los momentos más eficientes de utilización de la energía eléctrica, pues obviamente esas familias van a tener un plazo de amortización muy pequeño.
Y la inversión, ya la última, Emilio, la inversión inicial para participar, digamos, la inversión mínima inicial para ser socio de una comunidad energética.
Ahora mismo ser socio de una comunidad energética, en las comunidades energéticas que están agrupadas en la federación, no necesitan ninguna inversión, simplemente rellenar una ficha con los datos personales, acompañar una fotocopia del documento nacional de identidad y una última factura, una factura reciente de electricidad. A partir de ahí se hace un estudio de las necesidades energéticas de esa familia a lo largo de un año. Y ese estudio se incorpora, se suma a los demás que ya tiene la comunidad energética, a los demás socios, para establecer cuáles son las necesidades de generación de energía fotovoltaica que tiene esa comunidad energética a partir de la incorporación de nuevos socios. Una vez que se define ese proceso, es cuando se establece qué instalaciones, dónde y con qué costes se van a realizar y qué participación le va a corresponder a cada uno de los socios de la comunidad energética en base a sus necesidades de consumo. Claro. Entonces, a partir de ahí es donde ya se definen las inversiones necesarias. Claro. Inversiones que no van a ser mucho más allá, es decir, pensemos que un kilovatio de placas solares instalado y funcionando pues están en torno de los 1.200 euros actualmente, en una comunidad energética necesariamente saldrá cercano a la mitad, es decir, a unos 600 euros.
Bueno, pues yo creo que es información del máximo interés y que seguramente animará a muchos a dar el paso y adherirse a estas comunidades energéticas. Insistimos, en la federación ya hay 9 adheridas y 2 más tienen intención de hacerlo. Seguramente van a ser muchas más en un futuro no muy lejano. Emilio Ballester, hemos hablado con el presidente de la ONG Fundación Desarrollo Sostenible y, por cierto, entidad que ha creado la OTC Región de Murcia. Emilio, que todo vaya bien, que haya suerte. Un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues ya lo saben, tenemos ahora un poquito más de idea de lo que es esta Federación de Comunidades Energéticas que se ha creado en la región de Murcia. Vamos con más protagonistas, con más cositas. Nos quedan tan solo 25 minutos para llegar a las 2 del mediodía. Si acabas de poner la radio, te recuerdo que estás escuchando Mediodía en COPE Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Avanilla celebrará un año jubilar el próximo 2026 con motivo de los 5 siglos de la veneración del Lignum Crucis. Es una buenísima noticia para toda la región de Murcia. Este reconocimiento lo ha concedido el obispo de Cartagena y es, insisto, una buena noticia no solo para Avanilla, sino para toda la región de Murcia. Vamos a hablar con Carmen Cascales. Ella es la comisaria presidenta de la Hermandad de la Santa Cruz de Avanilla. Carmen, buenos días y enhorabuena, lo primero.
Muy buenos días y muchas gracias.
Bueno, me imagino que para vosotros hoy habéis hecho esa rueda de prensa, ¿no?, para comunicarlo a los medios. Esto comienza oficialmente el 1 de febrero del año que viene, pero lo primero, ¿qué ha supuesto para vosotros este reconocimiento?
Pues para la hermandad y para el pueblo, es una satisfacción, un orgullo, no sabría cómo explicarlo, porque se nos ponen a todos los pelos de gallina solo con decirlo, y haber podido hoy, con el decreto en firme, como decimos los murcianicos, poder enseñarlo ante los medios de comunicación y ante el pueblo de Avanilla, que ahora sí se puede decir que tenemos un año jubilar,
que como
para el 2026.
Que, como yo decía, arrancará el 1 de febrero y concluirá el 8 de diciembre de ese mismo año, coincidiendo además con la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Inmaculada. Bueno, ¿cómo va a ser ese año para vosotros? Quiero decir, ¿cómo se organiza un acontecimiento de estas características, Carmen?
Pues te puedo asegurar que esto lleva muchísimo trabajo. Entonces, desde la hermandad ya nombramos en su momento un coordinador del año jubilar, y ese coordinador a la vez ha hecho como una comisión con personas que pertenecen a mi junta directiva y con personal del ayuntamiento, o sea, para llevar a cabo todo lo que es la planificación de lo que es el año jubilar. A nivel lúdico, cultural, y nosotros más nos centramos en la parte religiosa.
Claro.
Entonces, como decía, los días que hemos cogido en Avanilla para jubilares, pues casi todos tienen un poquito que ver con la idiosincrasia del pueblo, porque, había que poner una fecha de apertura. ¿Y por qué se pone el 1 de febrero? Pues se pone el 1 de febrero porque queremos tener presencia en Fitur, que ya el año pasado tuvimos un poquito, ya dimos a entender que íbamos a tener un año jubilar, pero, como te estaba diciendo antes, no teníamos el decreto en firme ni la petición firme que se ha hecho ahora. Entonces, este año, como más o menos termina Fitur sobre la última de enero, pues, y vamos a tener presencia allí, pues entonces decidimos que el 1 de febrero sea la apertura. El 19 de marzo, porque es la solemnidad de San José, que es el titular de la parroquia, y además la hermandad es el día que celebra su asamblea.
La verdad.
Donde también, está la puja con los cargos festeros y demás. Entonces, un día, el 3 de mayo por la invención de la Santa Cruz, el 12 de junio, porque es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Todo el mundo sabe que Avanilla tiene su Corazón de Jesús y ya vamos por el 70, más del 75 aniversario. Y aquí pues hay bastante arraigo a lo que es el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces pues cogimos ese día, 26 de julio, por la solemnidad de San Joaquín y Santana, que también celebramos, tenemos una ermita que llamamos el Paraje de Santana. Y también pues ahora sí que es verdad que se sigue haciendo la procesión, pero nos cuentan nuestros mayores que ese día Vanilla se iba todo el mundo para allá, se comían las primeras sandías, bueno, que era un día bastante de fiesta. El 14 de septiembre por la exaltación de la cruz, el 7 de octubre por la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario, porque aquí contamos también con un grupo numeroso de auroros. Bueno, que todos los días tienen un poquito que ver con cosas que se hacen en el pueblo.
Ya. Bueno, la verdad es que es una buenísima noticia. El obispo, además, lógicamente, don José Manuel Lorca Planes, invita y anima a todos los fieles, especialmente a los abanilleros, obviamente, a participar en este año. Pero es una ocasión más también, Carmen, para acercarnos a esta Vanilla, para conocer este municipio que es muy bonito, además para vivirlo de una forma distinta, ¿no?, durante esos meses.
Sí, claro, porque ya que uno viene a ganar el jubileo, vamos a ver si preparamos, pues desde turismo, eso del ayuntamiento
claro,
va a encargar, de pues unas rutas por el pueblo y para que acompañe este peregrino y que ya que viene a ganar su jubileo, pues dar a conocer todo lo bonito que tiene este pueblo, de parajes y de rincones preciosos.
Sí, que son muchos, además, de verdad. Pues es una buena noticia que compartimos, desde luego, Carmen. Yo creo que todos los habitantes y todos los que formamos parte de esta región tan maravillosa que es la región de Murcia, con esa buena nueva de que Vanilla va a celebrar ese año jubilar el próximo 2026, una fecha que ya está más que cerrada para que la gente ya lo sepa con antelación, del 1 de febrero hasta el 8 de diciembre. Pues lo dicho, Carmen, enhorabuena e iremos hablando y siguiendo, por supuesto que sí, todo lo que tenga que ver con este próximo año jubilar, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, porque entiendo que vosotros vais a ser el altavoz también muy bueno de cara a toda la región de Murcia y a todo rincón que lleguéis.
Pues sí, lo haremos además encantados.
Desde la hermandad, pues daros la enhorabuena y la felicitación por adelantado.
Gracias, Carmen. Un abrazo para todos, ¿eh?
Para vosotros también. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Carmen, es el último día del mes de julio. Es verdad que se hacen balances en muchos aspectos. Todos hacemos un poquito. Unos llegan de vacaciones, otros se van. A otros os queda un poquito más para disfrutar de ese periodo de libertad. Y lo que se suele hacer también es clausurar. Bueno, pues son fechas en las que se acaban ciertos cursos, ciertas escuelas, como la que te voy a contar hoy, que desde luego que es una experiencia súper positiva que se ha empezado en Cartagena y que creo que por lo que vamos a escuchar de todos los protagonistas debe de tener continuidad. Hoy se ha puesto el fin a esa primera escuela de verano con personas con otras capacidades, un servicio gratuito de conciliación y respiro familiar que, como digo, bueno, pues ha cerrado hoy sus puertas en el Colegio Primitiva López. Cristina Mora, la concejal del área, explicaba, bueno, pues la satisfacción tan grande del éxito que ha supuesto.
Pues hoy clausuramos con una enorme satisfacción la primera escuela de verano gratuita para personas con discapacidad de Cartagena, una iniciativa que ha surgido a petición de los padres y madres de los niños con discapacidad de Cartagena y tras la magnífica experiencia de las escuelas de Navidad y de Semana Santa. Y es que se ha valorado muy positivamente esa experiencia, se ha comprobado que llega quien tiene que llegar y además las valoraciones son muy positivas porque se ha cubierto el 100% de la demanda y además los padres y madres también valoran mucho el formato, el contenido, la duración y el horario que les ha permitido conciliar magníficamente bien estas 5 semanas de julio de verano.
El programa, desarrollado durante todo el mes en el Colegio de Educación Primitiva López, ha contado con la participación de 20 niños y niñas con discapacidad de entre 3 y 15 años que han disfrutado de una experiencia educativa y lúdica, pues adaptada a Carmen lo que necesitan a sus necesidades. Nos explicaba la concejal Cristina Mora que no puede estar más agradecida a todos los coordinadores, a la gente que ha dejado, por supuesto, las instalaciones del colegio.
Y desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos dar las gracias a la dirección del centro por cedernos estas instalaciones que son perfectas para esta escuela de verano de estas 5 semanas y además también a los monitores y a los profesionales especializados que habéis llevado a cabo esta escuela de verano y que la experiencia con los niños, como nos estaban comentando los padres, ha sido magnífica. Y bueno, dar las gracias desde el Ayuntamiento de Cartagena.
Bueno, pues muy agradecidos. Como también están los chicos y chicas que han estado con ellos, con los niños. La coordinadora de esta escuela tan especial, bueno, pues nos contaba la experiencia.
Bueno, pues esta escuela de verano ha consistido principalmente en que los niños se diviertan, que jueguen y que por lo menos pasen un verano agradable y sobre todo la diversión. Y hemos buscado también un poco que tengan la misma rutina que han tenido durante el curso en sus colegios durante el año. Hemos intentado hacer también actividades, hemos hecho fiestas del agua, fiestas de las pompas, hemos diseñado camisetas, gorras, abanicos, hemos hecho muchas actividades manipulativas de verano, hemos hecho cantidad de cosas que la verdad es que se lo han pasado súper bien y han respondido muy, muy, muy bien.
Un mes intenso, Carmen, en el que los niños han disfrutado es importantísimo, como destacaban, bueno, por las dos voces que hemos escuchado, mantener sus rutinas también en este mes de julio. Y evidentemente, bueno, pues sí, para todos los padres es una maravilla encontrar escuelas que sirvan para la conciliación, pues en el caso de estos niños que tienen otras necesidades, pues lo es todavía más. Así es que decía la coordinadora que están súper agradecidos los papis.
Pues la verdad que los padres son muy agradecidos, han estado muy, muy contentos. Todos los días no han agradecido el trabajo, las actividades. Los niños principalmente han venido muy felices y eso al final pues las familias lo agradecen también. Hemos estado muy atentas, hemos tenido contacto diario toda la mañana con ellos, le hemos estado mandando fotos, todas las mañanas nos preguntaban cómo van mis hijos, tal, todos los días, pues muy bien, pues estamos haciendo tal, todos los días yo he ido mandando fotos y bueno, creo que es un recurso muy bueno para los padres de estas familias porque al final estos niños requieren mucho tiempo y bueno, pues cada familia pues también tiene sus necesidades. Y necesitan también tiempo para otros hijos, para hacer sus cosas o lo que tengan que hacer.
Y claro, lo que funciona, piden que no se toque, piden que se repita.
También nos piden mucho que por favor se haga también el año que viene, de cara al curso que viene, tanto Navidad, Semana Santa, final de curso y julio. Sobre todo por eso, porque al final es un recurso muy bueno para ellos y bueno, no pierden la rutina durante el curso, que al final estos niños si pierden la rutina, pues se descuadran un poco su día a día.
Y claro, allí en la clausura, en esta misma mañana del 31 de julio, también había una mamá que quería aportar su opinión.
Pues la verdad es que nosotros estamos súper contentos con la escuela. Es fundamental que para las personas, los papás que trabajamos, tengamos un apoyo y que desde el ayuntamiento nos brinden esta oportunidad, pues estamos encantados y súper contentos. La cría se queda feliz. Y nosotros más todavía. Pues seguir con sus rutinas, seguir trabajando cada día, aprendiendo y disfrutando.
Bueno, pues Carmen, madres felices, niños felices, coordinadores felices y, por supuesto, los organizadores en el ayuntamiento felices de esta primera escuela para niños con otras capacidades, que ha sido un total éxito. Es día de balances, de cierres. Oye, pero que también empiezan un montón de cosas en agosto que merece la pena contar. Así que seguimos.
Pues efectivamente, hay que continuar y hay que hacer cositas para que los niños se entretengan, porque para todos la verdad es que el verano es un poco largo. Bueno, a lo mejor para algunos no, pero yo creo que para la gran mayoría el verano se hace largo. Son 2 meses y medio y tienen que tener pues muchas actividades, tiempo libre, ocio, también aprender al mismo tiempo. Y en cualquier caso, si lo pasan bien, pues mejor que mejor, todo suma. Si yo les digo que hay, por ejemplo, un récord en infecciones de algo que se llama el sarampión, a lo mejor pensarán que esto como que ya es una enfermedad, pues que prácticamente ya no la oímos, ¿no? No, pues no, como que no. Pero sí, sí, sigue estando presente. De hecho, el sarampión es una enfermedad prevenible con la vacuna triple vírica. Bueno, pues se ha vuelto a cobrar fuerza en toda Europa, ¿eh? En toda Europa, causando, atención, al menos 4 muertes en las últimas semanas. Y ha sido, que aquí también a lo mejor no pensábamos en sitios así, pues ha ocurrido en Francia, en los Países Bajos y en el Reino Unido. En España los casos también han repuntado, ya que se han confirmado 321 infecciones en lo que va de año. Es la cifra más alta en los últimos 15. Así que, ¿quién iba a imaginar que todavía el sarampión iba a seguir siendo noticia y sobre todo batiendo récords de infecciones en países como, por ejemplo, Europa? O sea, quiero decir, Francia. A lo mejor uno piensa que esto, ya saben, ¿no?, corresponde a sitios del tercer mundo. Pues no, en absoluto. En Francia, en Países Bajos y en el mismísimo Reino Unido. Tela marinera. Bueno, pues, bueno, aquí eso tiene solución, ¿eh? Vacuna triple vírica. Con eso evitamos que los pequeñitos pues puedan contagiarse de el sarampión, que es una enfermedad, bueno, pues que creíamos que no, pero sí, sigue vigente, ya lo creo que sí. Vamos a llegar a las 2 menos 10 minutos del mediodía. Es la última ventanita que abrimos para todos los oyentes de Mediodía en COPE Región.
En verano, cuida lo que comes. Con el calor aumentan las intoxicaciones alimentarias. Muchas ocurren en casa por malas prácticas. Cocina bien los alimentos, no descongeles a temperatura ambiente, lava tus manos y evita la contaminación cruzada. La seguridad alimentaria empieza en tu cocina. Es un consejo del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Tenemos noches en familia hoy en Cabezo de Torres, en el Jardín de la Constitución, con espectáculos para toda la familia, plantación de árboles, manualidades creativas y artesanales, talleres medioambientales, protectores del medio ambiente y muchas cosas más. Recuerda que será en el Jardín de la Constitución, en Cabezo de Torres, entre las 8:30 y las 10 de la noche. Y también hoy, cerrando este mes de julio, tienes una cita con el cine Bajo las Estrellas, dentro de ese ciclo Filmo en Familia. Hoy, dos pelis, una a las 9:30 y otra a las 12:45. La primera, La Sirenita, de Rob Marshall, como te digo, a las 9:30. Y la segunda proyección, Mansión Encantada, de Justin Simien, una película del año, hace muy poquito, 2023. Pero como te digo, ya sabes que es totalmente gratuito hasta completar el aforo, que es en el Parque de Fofó, en el Auditorio Parque de Fofó. Entrada gratuita, eso sí, vete un poquito antes para, como siempre te digo, pillar un buen sitio. Si quieres tener más información sobre los eventos y demás, todo en la página web del Ayuntamiento, precisamente en Eventos Murcia.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Ya sabes que las temperaturas han bajado un poquito, no mucho, nos han dado un pequeño respiro, pero aún así, protégete del sol, ten cuidado en las horas centrales, ya te lo digo todos los días. La piel ya sabes que tiene memoria y hay que cuidarla, pero en condiciones, ¿eh? Con productos que nos lleguen de la mano de profesionales.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya sabes que hoy comienza esa operación especial primera de agosto, que se va a prolongar durante 4 días y provocará cerca de 350.000 desplazamientos por las carreteras de la región. El dispositivo de control y vigilancia ha comenzado a la 1:00 p.m. de hoy jueves y finalizará a las 12 horas, o sea, a las 12 de la noche del domingo 3 de agosto. Así que ya sabes, si todos los días te lo decimos, hoy mucho más, porque va a haber muchísima, muchísima circulación por las carreteras de la región. Así que conduce con cuidado, ya sabes que lo importante es llegar a nuestro destino.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Se lo hemos contado antes en la ventana anterior, la última hora, sobre ese tiroteo que